Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, hoy es viernes 6 de marzo, son las 9 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
De 2 a 3 calcomanías de discapacidad para autos se otorgan a la semana en la unidad de rehabilitación física. Esta calcomanía permite que la persona pueda estacionarse en los lugares de uso exclusivo para quienes tienen una discapacidad sin necesidad ni arriesgarse a ser multados. Se inaugura mural en el Panteón Familiar y Particular del pueblo de Moya. Por primera vez después de 174 años es pintado un mural en este panteón en el que se representan las raíces de la comunidad originaria de Moya. Librería Carlos Fuentes realizará actividades de conmemoración del Día de la Mujer. Durante todo el mes de marzo, la librería ubicada en el edificio universitario ofrecerá charlas, talleres y demás eventos que abonen a la concientización del rol femenino en la sociedad actual. Todo listo para la 27ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Lagos de Moreno. Con 10 días de duración, la festividad literaria más importante del municipio iniciará actividades este viernes. Desaparecidos y violencia contra mujeres, de los derechos más violentados en Jalisco, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Jalisco incrementará presupuesto para el combate de incendios forestales. Dijo también que la capacidad de reacción estará impulsada por 900 combatientes con 63 brigadas y 5 helicópteros. Esto lo informó el gobernador del estado. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, enojo es por la violencia, no con el gobierno. Los movimientos son contra la estructura patriarcal, el machismo y la agresión intrafamiliar y laboral, asegura la titular de Gobernación, acompañada de integrantes del gabinete. Se dispara el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. En México, el consumo de esta droga es casi nulo, mientras que en 2014 este país incautó una libra del opioide. En 2019 la cifra subió a 2.350 libras, un aumento del 234.900%. La mayor parte de la decomisada es encontrada en la frontera. Putin y Erdogan acuerdan un alto al fuego en Siria. El presidente ruso y su homólogo turco firman un memorándum en Moscú que establece una tregua en Idlib. Trump pondrá acuerdo de control de armas a China y Rusia. Donald Trump anunció este jueves sus planes de promover un acuerdo con China y Rusia para evitar una costosa carrera armamentista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de viernes, de cierre de semana de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas se encuentra en la producción de este espacio informativo. Y a nombre de todos los que hacemos posible este noticiario, le agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede con nosotros los próximos 54 minutos para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, nuestro país y a nivel internacional, por supuesto. Es viernes, estoy diciendo que cierre de semana, es viernes de escuchar la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También en viernes de entrevista, hoy nos acompañará en cabina el ingeniero Fernando Sánchez. Él es director de agua potable en Lagos de Moreno y hablaremos con él sobre el periodo de estiaje, las medidas que se deben tomar para mantener a salvo los terrenos, los campos de nuestro municipio y por supuesto también sobre la distribución de este vital líquido en nuestro municipio. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, nuestras líneas telefónicas en cabina son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. El número de WhatsApp para sus mensajes es el 4741-347609. También, si nos sigue a través de redes sociales, puede mantenerse en contacto con nosotros. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos y en Facebook como RadioUDGLagos. Así es de que manténgase en contacto, háganos llegar sus mensajes y comentarios en cualquiera de nuestras vías de comunicación. Así es que nosotros comenzamos y invitamos a utilizar el hashtag Tú Haces Noticia.
Señal local.
Y entre 2 y 3 calcomanías de discapacidad para autos se otorgan durante cada semana en la unidad de rehabilitación física. Esta calcomanía permite que la persona pueda estacionarse si es que utiliza automóvil, para eso es justamente, para que pueda trasladarse en automóvil y pueda estacionarse en lugares de uso exclusivo para quienes tienen alguna discapacidad sin arriesgarse a ser multados por los agentes de tránsito. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Aurora Quijas.
Al mes se entregan alrededor de 12 calcomanías de discapacidad para autos en la unidad de rehabilitación física del municipio de Lagos de Moreno. Javier Adrián Valleza Vera, coordinador de la unidad regional de rehabilitación de DIF, menciona cuál es el costo que tiene la calcomanía, por cuánto tiempo se da y quiénes la pueden solicitar.
Tiene un costo de $50 el trámite por la calcomanía. En estos varía directamente el tiempo que tendrá la vigencia. Hay vigencias que nosotros se les damos por la administración, ya que bueno, la otra administración que venga, pues no sabemos de qué manera va a trabajar. ¿Cuáles son por la administración? Sobre todo personas con amputación, personas con alguna afección motora severa, ya puede ser alguna embolia, algún traumatismo cráneoencefálico, se los damos por la administración. Hay otras que son transitorias. Personas que han sido operadas, por ejemplo, una rodilla por una prótesis, generalmente se las damos por 6 meses.
Señala cuáles son los requisitos que solicitan a las personas para realizar el trámite del permiso de calcomanía de uso exclusivo de cajones para personas con discapacidad.
Está lo que les pedimos de un certificado médico reciente en el cual establezca su limitación al movimiento o su discapacidad clara y concisa. Que esto siempre se los pedimos de una institución pública, ya puede ser IMSS, ISSSTE, el Delgadillo Araujo, el Centro de Salud, Salud Municipal, pero tiene que venir muy explícito, inclusive les pedimos que venga ya con un diagnóstico, sobre todo porque nosotros este padrón que hacemos se le envía mes con mes a Tránsito Municipal para que él tenga los números de placas de las personas que sí efectivamente pues, vinieron a hacer su trámite, están en regla, están en forma para que no vayan a ser multados.
Además agregó que también como requisito es el comprobante de domicilio, CURP y una foto de la placa del vehículo que va a utilizar la calcomanía, la cual tiene que estar a la vista para evitar ser multados. Señala que para realizar el trámite deben de acudir a la unidad de rehabilitación física con el documento mencionado y realizado el pago.
Bueno, pues nada más recordarle a la población que, bueno, estamos en Allende número 576, aquí en la Colonia Centro. Somos la unidad regional de rehabilitación. Estamos completamente para servirles.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En esta unidad de rehabilitación pueden acudir las personas interesadas a solicitar el formato de este oficio para que les sea pintado a la salida de su casa el cajón exclusivo para uso de las personas con discapacidad. Que le pongan esta línea amarilla que luego vemos en la que no nos podemos estacionar, pero que además indica que es por uso exclusivo para personas con discapacidad. Por supuesto que tiene un costo, habrá que acercarse a esta unidad de rehabilitación para que consulte los costos. Hay costos por algunos meses y costos diferentes por el año completo. Son permisos que se pagan también de manera anual. Dice que el día de ayer por la tarde-noche en el Panteón del Pueblo de Moya inauguraron un mural, este que por primera vez después de 174 años alberga este recinto en el que se representan las raíces de la comunidad indígena del pueblo de Moya. Vamos a escuchar detalles de esta información.
Se inaugura mural del Panteón Familiar y Particular del Pueblo de Moya, el cual fue realizado por el joven Diego Rafael Gómez Hernández, quien plasmó la historia, las tradiciones y raíces de la comunidad indígena. Alfredo Sánchez Martínez, gobernador de los tres pueblos de La Laguna, Buenavista y Moya, declara que esta iniciativa comenzó entre varias personas de la comunidad con el objetivo de que se plasmara la historia de sus antepasados en la pared principal del panteón, ya que esta ha sido olvidada.
Ese es el primero que se realiza aquí en todo lo que se tiene historia del panteón. Y bueno, la iniciativa fue pues obviamente pues de varias personas, donde por muchas razones. La primera es plasmar nuestra historia. Nuestra historia ha sido olvidada, no desconocida, ha sido olvidada, y hay muchas maneras de darla a conocer. Entonces hemos nosotros visto que la gente tiene ya mucho aprecio por los murales, entonces nosotros vimos que era un buen espacio para plasmar la historia del pueblo de Moya.
Explica que para realizar este mural debieron acudir a solicitar el permiso del representante indígena.
Después de ahí, bueno, ya recurrimos al encargado del panteón, y como él es el representante indígena, entonces obviamente tuvo toda la disposición para que se pintara. Igual, nosotros consultamos a mucha gente mayor del pueblo de Moya, y ellos ya tienen la experiencia de los murales que están allá, entonces ya ellos sabían a lo que íbamos nosotros a plasmar aquí.
Señala cuál fue la inversión que realizaron para que se pudiera pintar este mural representativo de la comunidad indígena de Moya.
Nosotros tuvimos así como que de momentos podíamos aportar y de momentos no. Entonces yo pienso que hay un estimulado en 10,000 pesos, más o menos, sin contar lo que vienen siendo las comidas de ellos, el tiempo, nada. Como unos 10,000 pesos de pura pintura.
Diego Rafael Gómez Hernández detalla cuál es la importancia de esta obra en la que plasmó la historia de sus antepasados.
Pienso yo que es un gran paso para el pueblo de Moya tener un poco de cultura. Te comento, normalmente la historia del pueblo, mucha gente la desconoce de nuestro mismo pueblo. Esto es como un, vamos, si no puedes leer, si no te da el tiempo de leer, con el simple hecho de pasar y ver, no sé, indios, ver cosas diferentes, si no lo puedes leer, lo puedes ver y te va a indagar, vas a decir, ¿por qué hay indios? Te va a hacer adentrarte en tu misma cultura. Plasmé desde el año 1300.
Menciona el tiempo que tardó para realizar este mural y quiénes le ayudaron.
En un time lapse me tardó como alrededor de 2 meses. Mi hermano, Edgar Fernando Gómez Hernández, que sin él, pues, la verdad no se había hecho este mural. Puso mucho de su parte. Osvaldo Ramírez compartió conmigo aquí noches y muchas desveladas haciendo el mural, porque, te comento, esa pura brocha. Son puras brochas, es lo que tiene.
Además agregó el apoyo que recibió de su amiga Marisol, su pareja María Elena y su papá, quien lo ayudó a comenzar este mural, pero por cuestiones de salud no lo terminó. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Cabe mencionar que en todas las actividades y todo lo que sucede en torno a este panteón tradicional, familiar y particular del pueblo de Moya, pues trata de resaltar y de mantener las tradiciones ancestrales de este pueblo. Por eso es que justo aquí, en este panteón, tienen solo derecho a ser sepultados los nativos del pueblo de Moya. Nos vamos a la primera pausa de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas, también nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Estamos de vuelta con más información, y es que la librería Carlos Fuentes, en su sede de Lagos de Moreno, realizará actividades en conmemoración del Día de la Mujer. Durante todo el mes de marzo, la librería, ubicada en el edificio universitario, ofrecerá charlas, talleres y demás eventos que abonen a la concientización del rol femenino en la sociedad actual. Vamos a escuchar más detalles con Marco Gallardo.
La librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno ha sumado a su calendario diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, haciendo énfasis en la concientización y el empoderamiento femenino. Al respecto del programa de marzo, Carla Zárate, encargada de la librería, explicó.
Tenemos planeadas diferentes actividades, entre ellas una mesa de diálogo sobre empoderamiento femenino. La idea con esta mesa de diálogo es que las mujeres se sientan orgullosas de ser mujeres independientemente del ámbito en el que estén. Si eres estudiante, si eres ama de casa, si eres artesana, si eres profesionista, no importa. La idea es que seas mujer, orgullosa de ser mujer. La mesa de diálogo de empoderamiento femenino será el 18 de marzo, que hay en miércoles. Empezará a partir de las 5 de la tarde y terminará a las 7 más o menos.
En tanto a las otras actividades, Carla Zárate destacó la mesa de diálogo del 13 de marzo, donde se tratará el tema del feminicidio y la igualdad de género.
Tenemos otra actividad, que es el día 13 de marzo, que hay en viernes. Este es una mesa de diálogo también sobre feminicidios y cuestiones de género. Es una problemática social la cuestión de los feminicidios. Lagos de Moreno ha sido víctima de ellos, todo México es víctima de ellos y no solo el país. Entonces tomamos la decisión de que se hablara de una manera respetuosa y concisa de lo que es un feminicidio. Vendrán expertos en la materia, tendremos criminólogo, tendremos abogados, tendremos psicólogos. Entonces nos darán como una opinión amplia de lo que conlleva antes, durante y después de un feminicidio.
Aunado a esto, la encargada de la librería ahondó en las demás actividades.
Aparte tendremos un taller de inclusión, este será sobre literatura y estudios de género, se hablará sobre la poesía y la literatura gay, se harán trabajos acerca de ello, y por último tendremos una actividad que será una clase de defensa personal, esta es el 31 de marzo, también de 5 a 7.
Para finalizar, Carla Zárate invitó a todas las interesadas a asistir a las actividades que la librería Carlos Fuentes en Lagos de Moreno tiene programadas para este mes de marzo, destacando que todas ellas serán gratuitas. Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información cultural y de carácter local, está todo listo para la 27ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Lagos de Moreno. Con 10 días de duración, esta festividad literaria es la más importante del municipio e iniciará actividades este viernes. Más detalles con Marco Gallardo.
A partir de este viernes, las instalaciones de la Casa de la Cultura en Lagos de Moreno abrirán sus puertas a la Feria del Libro Infantil y Juvenil en su edición 27, así como al Segundo Festival Internacional de Títeres. Ambos eventos se realizarán durante los próximos 10 días, viendo su culminación el 16 de marzo.
El día de mañana, viernes, iniciamos lo que es la 27 Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en Lagos de Moreno. Pues ya son 27 años que la Casa de la Cultura está realizando este evento para lo que es la ciudadanía. Todos los eventos son gratuitos. La idea es de que la gente venga y adquiera un libro y pues bueno, ese sea el pago por tener este tipo de eventos, ¿no?
Mencionó el director de Casa de la Cultura en Lagos de Moreno, Guillermo Pérez Castillo. El encargado explicó que para este 2020 serán 43 locales que ofertarán libros, así como diversos materiales didácticos dirigidos a niños y jóvenes. Sin embargo, aseveró que también habrá editoriales que atiendan otro tipo de públicos, esto con la finalidad de que todo aquel que visite la feria pueda salir con un libro entre manos. Cabe mencionar que en paralelo a la festividad literaria, las inmediaciones de la Casa de la Cultura serán la sede del segundo Festival Internacional de Títeres, el cual tiene programados alrededor de 20 obras.
Tenemos lo que es el Festival Internacional de Títeres. Las funciones van a ser a las 10 y a las 5 de la tarde entre semana, y los fines de semana a las 12 y a las 6 de la tarde. Son diferentes artistas, tanto cuentacuentos, títeres, obras de teatro, todos guiados, bueno, a lo que es el público infantil.
En este mismo tenor, explicó Guillermo Castillo, la Feria del Libro también fungirá como marco para el séptimo encuentro de poetas Francisco González León, el cual se realizará los días 13 y 14 de marzo en el Salón Carlos Helguera. Sobre la importancia de este tipo de eventos, el organizador destacó.
Pues más que nada es para tener la posibilidad de tener una librería grande o que traiga un poco más de material aquí a Lagos. Bueno, el material que traen normalmente es para infantil y juvenil, lo que son los libros un poco más comerciales y todo eso, o lo mejor que podemos batallar en encontrarlo. Pues esa es la opción de tener estos 10 días de la Feria del Libro, pues la gente adquiera libros. Más que nada es eso, encontrar a lo mejor material que es un poco más difícil de encontrarlo aquí en Lagos, pues bueno, ellos lo puedan traer, no lo puedan tener a la mano, ¿no?
La Feria del Libro Infantil y Juvenil estará abierta del 6 al 16 de marzo, de las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
El programa completo de la feria puede ser consultado a partir de este día en las redes sociales de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno.
Señal financiera.
Este día el dólar cierra la semana con un costo de 20 pesos con 6 centavos a la compra y 19 pesos con 59 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos del país el dólar se cotiza desde los 18 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 59 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Buenos días, muy buenos días, queridos amigos. Estamos localizando dos frentes fríos, uno en la parte noreste del país y otro sobre la península de Yucatán. Ambos traerán ligero descenso en la temperatura y lluvia en esas regiones. Vemos dos corrientes de chorro o vientos muy fuertes en altura, que traerán nubosidad múltiple, nubes como las que estaremos viendo muy delgaditas. Una está desde Baja California hasta el norte y otra desde occidente hasta Tamaulipas. Y por último, el anticiclón que nos traerá en la mayor parte del país, tiempo estable y temperaturas cálidas. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, pero ya en la mañana soleado con nubes altas, en la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del este con raíces ocasionales. Hoy el tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 12 grados. Sale el sol a las 7:02 y se pone a las 18:53. ¿Hace planes? pronóstico para el fin de semana. Sol, soleado y nubes con temperaturas cálidas. A cualquier parte que usted se mueva, estas condiciones tendrá. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Titulares del día. Prensa estatal.
El diario El Informador este viernes titula en su primera plana: nueva pista del aeropuerto libre de litigio, dice el Grupo Aeroportuario del Pacífico. La Federación ya liquidó el adeudo tras la expropiación y no requieren más tierras de El Zapote, esto de acuerdo con el concesionario. El diario Mural: deberían verificar con placa foránea, obliga desde 2021. Habrá permisos gratuitos por internet para autos que solo vengan de paso. Milenio Jalisco: Sánchez Cordero, enojo es por la violencia, no con el gobierno. Los movimientos son contra la estructura patriarcal, el machismo y la agresión intrafamiliar y laboral, asegura. El presidente llama a evitar confrontaciones en la marcha del domingo. El diario NTR Jalisco: informan a medias nóminas legislativas, diputados entregan tarde los documentos. De los 38 legisladores que debieron entregar antes del 24 de febrero, solo 7 lo hicieron y son los únicos que aparecen con cambios en la nómina de la segunda quincena de febrero. La crónica Jalisco: no hay impedimento legal para obras de ampliación del aeropuerto, dice el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Aunque existen 14 juicios de amparo pidiendo la suspensión de los trabajos de construcción, ya no se le debe dinero a elegido El Zapote por la expropiación de sus tierras. El Occidental: 5 helicópteros combatirán incendios. Para hacer frente a la temporada de estiaje, 900 brigadistas atenderán de inmediato cualquier conflagración forestal. Con esto nos vamos a la pausa, este segundo espacio en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a regresar para platicar en cabina con el director de Agua Potable del municipio de Lagos de Moreno, el ingeniero Fernando Sánchez, con quien hablaremos sobre las medidas preventivas y de reacción también durante el periodo de estiaje, este periodo en el que escasea el agua en nuestro municipio, nuestra región en general, y la distribución de este vital líquido también en el municipio de Lagos de Moreno. Nosotros volvemos, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y ponemos a su disposición nuestras vías de comunicación, nuestras líneas telefónicas, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nuestra línea de WhatsApp en el número 47-41-34-76-09. Está con nosotros en cabina y le agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, además de darle la bienvenida al director de Agua Potable del municipio de Lagos de Moreno. Él es el ingeniero Fernando Sánchez. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Radio Universidad.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un par de temas importantes por tratar, pero sí quisiera comenzar con, sobre todo por el anuncio que hace ayer el gobierno del estado, de este refuerzo que se hace a la cuestión para atender el tema de los incendios forestales en todo el estado y el aumento de la capacidad de fuerza de los brigadistas, pero sobre todo las medidas que se deben de tomar, las medidas preventivas, es del tipo de cosas que podemos prevenir antes de tener que reaccionar. ¿Es así, ingeniero?
Sí, es así.
En nuestro municipio, ¿cómo andamos en cuestión de la temporada de estiaje y que provoca estos incendios?
Sí, mira, en la temporada de estiaje ahorita, bueno, se nos adelantó un poco. Como bien saben, el año pasado fueron muy pocas las lluvias. Este año, bueno, empezó un poco fuerte el calor. Se prevé que las lluvias van a ser igual o tal vez un poco menos en este año. Por eso estamos, bueno, nos empezamos a preparar desde el año pasado con la compra de bombas nuevas para los pozos. Esto para que, bueno, los pozos estén sin, que nos fallen lo menos posible y que el abasto no se esté cortando en tanto.
En la temporada de estiaje, ingeniero, ¿significa que hay menos capacidad de distribución de agua o menos cantidad de agua?
Menos cantidad de agua. Los mantos acuíferos empiezan a bajar su nivel. Es por eso que los pozos empiezan a fallar un poco. ¿Por qué? Porque empiezan a arrojar aire. Ya hay algunos pozos que les hemos tratado de bajar más tubería para poder succionar de más abajo, pero ya los pozos llegaron a su nivel. Ya no podemos bajarlo más, ya llegamos hasta donde están perforados. Es por eso que ya los tenemos que dejar a cierto nivel y nos empiezan a arrojar aire con agua. Es por eso que el estiaje es a la menor cantidad de agua que ya hay.
Nuestra región y nuestro municipio, ingeniero, es particularmente agrícola. Hay mucho terreno agrícola y hay una costumbre o una actividad agrícola común, que es la de la quema de pastizal, para preparar la tierra para la siembra y demás. ¿Esto está prohibido por la Secretaría o solamente regulado? ¿Y cómo participa en el municipio en esto?
Bueno, en los temas del quemado y eso, bueno, no le podría dar una respuesta, pero en cuanto a lo del abastecimiento del agua, bueno, todos nuestros pozos están, todos los pozos que se manejan aquí en el municipio dentro de la zona urbana están nada más, especialmente para el uso doméstico o comercial.
¿Qué son en los que están presentando
que son, más problemas? Que son los que en los que nos están presentando ya algunos problemas.
¿Qué les dice la gente? ¿Cuáles son las zonas en las que detectan más necesidades ahorita, en cuanto a abastecimiento?
Okay, ahorita hemos tenido algunas necesidades, ya está regularizado ahorita, parte de Cuesta Blanca, parte del centro, ya ahorita está regularizado. También adicional, bueno, se estuvo trabajando en la perforación de algunos pozos. Uno de ellos es, por ejemplo, el pozo de la Laguna, que nos viene a reforzar parte del centro, parte del Calvario, parte de Cuesta Blanca, Colinas de San Javier, Paseos de la Montaña, parte de la Laguna también, la Laguna Orilla del Agua. También se perforó el pozo, o se está terminando de perforar el pozo de Cristeros. Uh-huh. Ese pozo de Cristeros, bueno, nos va a ayudar mucho con ahora que se nos viene la preparatoria nueva de la UDG. Vamos a reforzar allá. Tenemos también próximamente el Hospital Regional. Nos va a reforzar la parte de Cristeros, un poco la parte de acá de La Perla también. También se va a equipar un pozo en Cañada de Ricos. Ese pozo, bueno, se dejó de utilizar hace algún tiempo. Ya ahorita se aprobó el equipamiento del pozo. Este pozo nos da 4 pulgadas que vamos a estar metiendo a la línea. Bueno, también nos refuerza mucho lo que es Vista Hermosa, lo que es Cañada de Ricos, una parte de Huertitas, lo que es Maravillas. También se pretende ahorita, se encontró un pozo allá en La Higuera, que es parte del municipio, y se está también gestionando para el equipamiento de este pozo. Ya se sacó el aforo, nos da 25 litros por segundo, estamos hablando de 4 o 5 pulgadas, que también ingresaríamos al abastecimiento que nos da a toda la parte del centro.
Ingeniero, no solo hablamos de poner a funcionar los pozos o de hacer los pozos, sino de contar con la infraestructura necesaria para la distribución del agua. Estos pozos que mencionaba, nuevos o que se están ubicando para ponerse en uso nuevamente, ¿qué les hace falta? ¿Hay la infraestructura necesaria para ponerlos en marcha?
Sí, hay la infraestructura necesaria para ponerlos en marcha. Lo que sí nos hace falta, y bueno, que tenemos muchos años que no se realiza, es el cambio de líneas. Las líneas, bueno, tenemos algunas, tenemos líneas ya muy viejas que tienen 30, 50 años que no se ha hecho
el cambio. ¿Qué es el drenaje? ¿Las líneas es el drenaje?
No, las líneas tanto de drenaje como de distribución de agua. Esta infraestructura, bueno, sí ya está muy, muy dañada. Incluso la semana pasada nosotros estuvimos aquí trabajando en conjunto con la Comisión Estatal del Agua, en donde estamos haciendo estudios de fugas internas. Esas fugas pues no salen a flote. Esas fugas se van por el subsuelo.
Se convierten en filtraciones al subsuelo.
Así es.
Y es mucha agua que no se puede controlar, no se puede usar. Además.
Así es. Nosotros estamos hablando de hace 15, 22 días, encontramos una fuga de 3, 4 pulgadas que se estaba yendo por el subsuelo, estaba entrando al drenaje. Eran como 3, 4 pulgadas de agua que se estaban yendo por el drenaje. Lo encontramos, bueno, ya recuperamos esa agua que se estaba tirando.
En caso de algunas fugas y que la ciudadanía detecte fugas, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Con quién?
Nos puede marcar a los teléfonos 742-3191 o 741-1197.
Esas son las líneas
de agua potable
y donde pueden atender si hay fugas.
Así es.
Agradecerle a la gente que está comunicando con nosotros y decirle que también le vamos a hacer entrega al ingeniero de algunas llamadas que hemos recibido en otros espacios informativos en días pasados sobre la falta de agua o las denuncias de la ciudadanía. Aprovechamos que vino, que lo tenemos por acá en cabina, y le vamos a hacer entrega de estas denuncias ciudadanas. Por lo pronto dice Silvia M. En democracia, Rita Pérez, ya no tardan en quitar el agua, queda muy poca, aparte es agua muy fría. No van a pagar el agua porque no llega bien a los domicilios. Bueno, pues esto del agua fría, caray, pues el agua del subsuelo suele ser fría.
Sí,
sí, en algún momento sí, quizás estuvimos acostumbrados a que había mantos acuíferos de agua caliente, pero pues estos son los que se acaban más pronto todavía. Entonces ahora es muy complicado mantener todavía los mantos de agua caliente por diferentes situaciones, pero pues digo, el agua fría ojalá y no llegara a todo el tiempo.
Sí, adicional.
Para poderlo utilizar, digo, y potable.
Adicional a eso, bueno, es importante, ya hay zonas, hablando también de la zona centro, que les llega en la mañana. Después se tiene que suspender un momento para poder llenar otra vez el depósito del Calvario y les vuelve a llegar en la tarde, o sea, les llega dos veces en el día. Pero es importante hacer conciencia que ya necesitamos un tipo de almacenamiento. Hay muchas casas que no tienen aljibe, que incluso no tienen el tinaco, que nada más esperan el agua que les llegue por la línea.
Okay.
Si en dado caso estamos haciendo algún mantenimiento al pozo, pues la gente que no tiene ningún tipo de almacenamiento no va a tener agua. O sea, es importante tener un almacenamiento como un aljibe, una cisterna, un tinaco, para poder estar recuperando ahí un poco de esta agua. Así es.
¿Se ha pensado desde el propio ayuntamiento algún tipo de programa para apoyar a la ciudadanía en ese sentido?
Se tiene un programa en donde se les está apoyando, a lo mejor no al 100% con los tinacos, pero sí es una ayuda importante, en donde los tinacos sí les salen más económicos, pero sí se tiene ese programa.
Y que la ciudadanía empiece a contemplar el acercarse, por ejemplo, para poder participar en este programa, ¿dónde tendrían que acercarse? ¿A dónde pueden ir? No sé si después nos pueda pasar el
Con Desarrollo Rural es quien trae ese programa.
Entonces hay una oportunidad por ahí de irnos adecuando a las nuevas necesidades, sí, de la distribución y el uso del agua.
Sí, ahorita que mencionas adecuarnos a las nuevas necesidades, había tiempo en el que incluso se le sugería estar lavando las banquetas con agua. Ya esto, bueno, creo yo que ya no es necesario. Sí, a lo mejor sí limpiar nuestras banquetas, sí, pero no lavarlas a chorro. Y yo me ha tocado, incluso le he sugerido a personas que están haciendo eso y se molestan.
Y menos con manguera.
Así es, se molestan. Y bueno, como te digo, se entiende que se tiene que hacer ese, pero ya no tenemos el agua suficiente para utilizarla en algo no necesario.
Digo, no solo nosotros en Lagos de Moreno, no solo nuestro municipio, el planeta entero ya no tiene la suficiente agua para estarla utilizando y en este caso desperdiciando en realidad de esa manera.
Como bien mencionas, no es un problema de Lagos, es un problema pues a nivel mundial, en donde pues todos tenemos que tener la conciencia de cuidar el agua, de si en nuestras casas tenemos un goteo, ese goteo nos genera pérdidas de agua todo el tiempo. Entonces sí es importante estar al pendiente de todos estos temas.
Dice también, bueno, pues este es de los comentarios y de las denuncias que nos llegan constantemente en la calle Democracia, la falta o la escasez de agua. Dice Juan G., tiene más de un mes que no llega el agua, solo los jueves llega, pero se termina muy pronto. Juan, le agradecería que nos dijera dónde es donde tiene más de un mes que no le llega el agua. Porque no sé si no nos pusieron por aquí el dato de dónde es donde hace falta el agua. Si Juan se puede volver a comunicar con nosotros para que nos mencione el dato más preciso. Faustino Gutiérrez reporta que en Avenida Democracia les quitan el agua dos veces al día y a deshoras. Mientras que en la colonia San Miguel se sabe que no les ha faltado, quizás se deba a que Tecutli tiene familia ya, comenta. Pide hacer un llamado a las autoridades para que resuelvan el asunto de la falta de agua en Avenida Democracia. Fernando A.R., ¿por qué 4 días a la semana falta agua en Cuesta Blanca? Porque dice... Falta de agua en Cuesta Blanca durante 4 días a la semana.
Sí, mira, en Cuesta Blanca, bueno, antes de que fue a mediados de 2018, se colapsó un pozo que estaba en la laguna. Este pozo quedó colapsado y es parte de lo que venía, el agua que venía acá a Cuesta Blanca. Este pozo, bueno, surte a la laguna, Cuesta Blanca, digo, orilla del agua, Cuesta Blanca. Se colapsó, entonces tuvimos que mediarlo. Un día se va para la laguna y orilla del agua y otro día se viene para acá, para Cuesta Blanca. El pozo que se reperforó ahí mismo en la laguna es el que nos va a dar el apoyo para este tema. En el momento en que ya nosotros lo tengamos trabajando, en la orilla del agua se va a quedar el pozo que está ahorita trabajando y el pozo nuevo lo vamos a mandar para acá, para Cuesta Blanca. Se va a regularizar el abasto ahí en esa zona con este pozo nuevo.
Que es una problemática que ya tienen detectada
Así es. Ese pozo, bueno, nos lo dejaron colapsado en el 2018. Se buscó mediante el presidente que se rehabilitara ese pozo, se reperforó y ese pozo nos dio mucha agua, nos dio cerca de 42 litros por segundo.
¿Para cuándo estaría lista esta obra?
A finales de este mes pretende que ya esté listo.
Ya en funcionamiento, para poder distribuir el agua. Dice Juan Antonio, comunicarle al ingeniero que les diga que no conecten sus bombas directamente a las tuberías del agua potable porque truena. Que quienes piensen poner bombas de suministro de agua en sus domicilios, pensando en estas nuevas medidas que los ciudadanos debemos tomar para el abastecimiento de agua, pues es esto, quienes tienen aljibe y después ponen bombas de agua, pues hay que conectarlas de forma específica y no directa a la línea de la toma del agua. Así pues es. Esta es una recomendación que sí vale la pena hacerla. Juan González, Cuesta Blanca no hay agua, solo llega los jueves. Ahí está, de lo que hablábamos hace un rato. Entonces habría que esperar a finales de este mes.
Sí, a finales de este mes ya se platicó con Obras Públicas, con el director de Obras Públicas para que nos ayude, para que a finales de este mes quede ya ese pozo funcionando.
Que era Juan González el que nos decía hace un rato que hace más de un mes no le llega el agua, que solo llega los jueves, es en Cuesta Blanca. En cuanto a los depósitos de agua de los que se suministra el municipio, no sé, la presa del 40, ¿cómo están los niveles de los cuerpos de agua en nuestro municipio?
Los niveles son bajos, ya son bajos. Bueno, como te menciono, esperemos que pronto empiecen las lluvias y que caigan buenas, porque sí se están bajando muchos los niveles de las presas.
Para la recomendación para la gente, además, insistir en este punto, a quienes pues les llega el agua, o luego solemos almacenar agua para el uso diario, también habría que hacer una recomendación e insistir en ello, el almacenar el agua de preferencia tapada.
Sí.
En botes que puedan ser tapados. Recordemos que viene también la temporada de calor y con ella pues la presencia del mosquito transmisor del dengue, y el almacenar agua, sobre todo agua limpia, que es justamente donde se prolifera el mosquito, pues también implica una responsabilidad.
Sí, claro.
Que debemos asumir para pues quienes hacen o tienen por costumbre o por necesidad el almacenar agua.
El almacenamiento en tambos, así es.
También esa parte que hay que hacer la recomendación.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, se tiene, en los pozos se tiene la cloración, pero como bien mencionas, al momento de estarlo almacenando, si se deja la intemperie y se deja destapado, pues claro, le entra basura, le entran muchas cosas, y es cuando empiezan los problemas ahí con mosquitos y todo eso. Pero sí es necesario, o sí es recomendable que estén tapadas todos los depósitos.
¿Hay algunas obras en proceso, obras de drenaje en nuestro municipio que estén trabajando desde
el... Se está trabajando de acuerdo a los problemas que estamos ahorita ocasionando. Ahorita estamos se tiene platicado ahí con presidencia para el problema del camión Bactor. Bueno, se va a meter ahí una propuesta a ver si es posible conseguir una nueva unidad. La unidad que tenemos ahorita del Bactor, bueno, pues es una unidad que tiene muchos años y está en malas condiciones. Ese nos ayuda mucho al desasolve de todas las líneas. Ahorita, bueno, se está trabajando en alguna zona, por ejemplo, en las Ceibas. El drenaje está muy tapado, está la gente con la cuadrilla de varillas. Si se encuentra algún drenaje colapsado, se repara y se deja en condiciones.
Aunque, digo, estamos hablando y el tema principal sería la temporada de estiaje, pero también ya se está trabajando de cara a la temporada de lluvias, y sobre todo en los lugares en los que se detecta que hay constantes inundaciones, no sé, por ejemplo, la calle López Cotilla, que luego suele colapsar.
Así es, de hecho ahí, bueno, platicando con el ingeniero Fabricio de Obras Públicas, él ha estado trabajando mucho en la limpieza de por ejemplo, el arroyo que desemboca ahí en la López Cotilla. Él ya le está dando la limpieza precisamente para atacar el problema de las lluvias. Como bien mencionas, en la López Cotilla, bueno, pues es un río que se hace.
Sí. Entonces ya se está trabajando.
Se está trabajando ya en eso
por parte. Así es. De esa. Ya para despedirnos, Marta Ábalos, ¿por qué nunca resuelven las fugas de agua inmediatamente? Es mucho desperdicio. ¿Quién los sanciona a los encargados de esto? Justo esa era la pregunta con la que quería cerrar. ¿Cómo anda de personal en la Dirección de Agua Potable para atender este tipo de situaciones cuando se reportan fugas?
Sí, mira, sí se tiene el personal suficiente. Aquí la cosa es que de repente se nos juntan bastantes fugas en un solo día y en diferentes partes de la ciudad. Se trata de atacar todas las fugas ese mismo día. Y si no se ataca ese mismo día, bueno, se trata de cerrar alguna válvula que esté cerca ahí para que no se esté desperdiciando el agua. Y al siguiente día en la mañana vamos y lo atendemos.
¿Se contemplan algún tipo de sanciones, por ejemplo, para la gente que barre la calle con agua? Sí, hay. Y se puede reportar.
Se ha estado, de hecho, sí nos ha hablado gente a estos mismos números, nos reportan algún tiradero de agua. Nosotros mandamos a algún inspector, le toma las evidencias, y ya con eso se le deja una multa.
Bueno, pues ingeniero, y le agradecemos su tiempo para Radio Universidad de Guadalajara. Le vamos a dar todas las denuncias y quejas que nos llegaron, así como los comentarios. Digo, por acá traía un comentario que nos había llegado desde hace un rato, que ya lo traspapelé. Ah, por aquí lo tengo. Dice, un agradecimiento a Parques y Jardines y Alumbrado Público por atender el llamado hecho el miércoles. Por aquí una petición que nos hicieron en este espacio el pasado miércoles y que agradecen que se haya atendido con prontitud. También, pues también se hacen cosas buenas y también vale la pena resaltarlo, pero sí pedirles e insistir en que se haga y se atienda lo que la ciudadanía está necesitando. Le agradecemos mucho, ingeniero Fernando Sánchez. Nos vamos a mantener al pendiente de lo que ocurra con los pozos de agua, estas obras que ya nos menciona. Para fin de mes estaría quedando el de Cuesta Blanca, sí, ¿verdad? Sí, el que atendería a Cuesta Blanca.
Sí.
Pues muchísimas gracias, ingeniero. Buen día.
Hasta luego.
Nosotros seguimos con más.
Señal Opinión.
Es viernes de escuchar la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Doctor Sergio, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. El día de mañana, a las 19 horas, tendrá lugar en la Casa de la Cultura, como parte de la Feria del Libro, la presentación del último texto del escritor laguense Mario Gómez Mata, quien falleció en noviembre del año pasado. El libro se titula Historia y Arte en Haciendas, Templos y Casonas de Lagos de Moreno, y tuvo un tiraje muy corto, 50 ejemplares. Salió de la imprenta en la segunda mitad del 2019. Poco antes de que acrecieran sus problemas de salud. Contiene ese volumen información erudita acerca de la cabecera municipal y de algunos sitios campiranos. Mario Gómez Mata nació el año de 1962 en la parte norte de la calle Ramón Corona. Fueron sus padres J. Guadalupe Gómez Santos y María del Refugio Mata Gutiérrez. Tuvo 8 hermanos, Regina, José Isabel, Carlos, Raquel, María del Refugio, Rodolfo, Víctor y María Guadalupe. Estudió la primaria en el Centro Escolar Dr. Mariano Azuela y la secundaria en la escuela Técnica número 2, conocida como el Poli. Obtuvo la licenciatura en Archivonomía y realizó en la UNAM estudios de posgrado en esa área. Gómez Mata fue un apasionado del periodismo y de la investigación histórica. Mucho tiempo dedicó a la lectura de legajos virreinales y a la reflexión acerca de lo que en ellos encontraba, sobre todo tratándose de temas relacionados con el terruño. Tuvo especial interés en la historia de la construcción del templo parroquial de Lagos, la parroquia de la Asunción, joya de la arquitectura mexicana, expresión del ultrabarroco, así como en la historia de construcción del templo del Calvario. El libro Historia y Arte en Haciendas, Templos y Casonas de Lagos de Moreno es una suma de los muchos conocimientos de Mario Gómez Mata sobre su tierra. Muchas gracias.
Ingeniero, le agradecemos mucho su comentario de este viernes y lo escuchamos dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Muy bien. Un saludo al doctor Sergio López Mena, quien con su comentario de este viernes pues nos acompaña en Señal Informativa Lagos de Moreno. Con esto llegamos al final de esta emisión. Le agradecemos el que nos haya acompañado y por supuesto lo invitamos a que se quede en la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Ya viene Culagos en Red y en punto de las 11 de la mañana lo invitamos a que escuche este programa especial realizado por el equipo del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el coronavirus, la epidemia, toda la información oficial, importante, sobre todo verídica, en torno a este padecimiento, esta epidemia de carácter mundial que está causando pues mucho revuelo, pero sobre todo lo importante es estar informados, bien informados, y para eso el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, al que pertenece la red Radio UDG, pues está haciendo este esfuerzo por llevarle información útil para que pueda usted mantenerse al tanto de lo que ocurre con esta epidemia del coronavirus. Ya son varios los casos, 16 los casos bajo sospecha en nuestro país, 3 de ellos en Jalisco. Hay que mantenernos al pendiente de lo que esté ocurriendo y, por supuesto, de los datos que se están actualizando constantemente. Y para eso, en punto de las 11 de la mañana en Radio UDG Lagos de Moreno, estará usted teniendo toda la información que necesita sobre este tema. Sí, todos los días en punto de las 11 de la mañana puede escuchar este programa especial y mantenerse al tanto de lo que ocurre con el coronavirus. Nosotros le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que se quede con la programación del 104.7. Soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno, le deseo que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.